Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:03 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Bienvenidos de vuelta después de una semana merecida de descanso para quienes la tuvieron y para quienes tuvieron solo unos días también merecidos, y para quienes se rifaron manteniendo la economía de este país, pues muchas gracias, oigan. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para hablar, sí, lo siento, de elecciones, porque la Ciudad de México resucitó con campañas electorales ayer. Ayer arrancaron las campañas, ya sea para alcaldes, para diputaciones y demás. Así es que vamos a estar hablando de eso este programa, y también vamos a hablar de la violencia en Guerrero. Hoy yo reforcé mi argumento de no tener hijos porque, como los niños no han regresado a educación básica, qué maravilla de andar en una ciudad sin tráfico. La verdad es que si usted tiene la oportunidad de tener hijos, no es cierto. Cada quien. Pero sí es muy padre manejar o andar por esta ciudad sin tráfico. Les recuerdo las vías de contacto: @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina. La cabina más fría de la Ciudad de México es el 55529-2599. Por acá está el buen Gabriel también en los controles y pendiente de todo el chismecito que ustedes nos hagan saber. Y ya saben que nos podemos encontrar en todas las redes sociales a través de la @roxaguilar_. Si vieron algo interesante esta semana, si tienen alguna nota que les gustaría que retomemos o que abordemos, háganosla llegar, porque estuvimos una semana fuera de combate y la verdad es que ayer que intenté ponerme al corriente dije, ¡ay! Sí pasaron muchas cosas esta semana de ausencia. En fin, Tania, ¿cómo estás?
Bien, Rox, acá regresando a la talacha.
¿Dormiste o te desvelaste?
Pues, dos, tres. O sea, si cuentas dormirte a las 12 y desvelarte, no. Sí, pero yo no lo cuento, entonces.
Ok, ¿hiciste tarea?
Se intentó.
muy bien, no pasa nada. Tania, nos vas a contar qué hay en el mundo, venga.
Hoy.
Hoy se presentó un ataque aéreo presuntamente por parte de Israel contra el edificio del consulado de Irán en Damasco, Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos declaró al menos 8 fallecidos, entre ellos un destacado comandante de los Guardianes de la Revolución Islámica. Hossein Akbari, embajador de Irán en Siria, declaró que más tarde darán una respuesta decisiva y dura ante estos hechos. El alcalde de Taxco, Mario Figueroa, señaló a la Fiscalía de Guerrero y al gobierno del estado por omisiones y falta de apoyo en el feminicidio de Camila, niña de 8 años que fue asesinada en Taxco el 28 de marzo. Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que se dará un informe general y se va a analizar si el caso requiere de la intervención de la Fiscalía General de la República. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, está siendo investigada por las autoridades de su país debido a un supuesto enriquecimiento ilícito relacionado con relojes Rolex. El viernes allanaron su casa, pero los relojes no fueron ubicados ni entregados. La presidenta, mediante un mensaje público, aseguró que la fiscalía actuó de manera inconstitucional y que las únicas declaraciones en el asunto las dará ante el Ministerio Público.
Todo parece indicar, Tania, que Perú seguirá dando de qué hablar y probablemente estaremos tocando el tema más adelante en la semana en otras emisiones de Tengo Otros Datos. Tania, muchas gracias como siempre.
Claro que sí, Rox, no hay de qué.
Oigan, y lo prometido es deuda, seguimos hablando de elecciones. Vámonos con la siguiente sección.
Casilla para llevar.
Mariana Lara es estudiante de comunicación y le tocó la tarea de cubrir todo lo que haga Santiago Taboada, candidato por la Ciudad de México. Mariana, bronceada, eso sí, ¿cómo estás?
Muy bien, Rox, ¿y tú?
Todo bien. Además, cuidaste el changarro el miércoles antes de irnos de vacación. Sí, así es. Y por ahí me dijeron que todo salió muy bien. Entonces, agradecida. Un poquito nerviosa, pero bien. ¿Cómo te fue? Además, entrevistaste también al candidato Santiago Taboada el jueves antes de irnos de vacaciones. ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo sentiste? ¿Te aclaró tus dudas?
Bien, sí, entrevistamos a Santiago. Le preguntamos sobre todo de seguridad, del agua, de género. Creo que definitivamente es alguien muy preparado. En los términos de género, que fue lo que yo le pregunté, pues yo le pregunté acerca, pues, del aborto, de garantizar los servicios de salud sexual y reproductiva. Y bueno, pues él realmente lo que nos respondió fue que ningún derecho se iba a echar para atrás, que él iba a continuar apoyando estos derechos y que pues iba a seguir trabajando en eso. Creo que, sobre todo en perspectiva de género, falta que dé propuestas claras o que sean como más específicas. Uh-huh. Creo que eso le falta un poco. Creo que en los otros temas, como el agua o la seguridad, lo tiene muy claro y creo que son buenas propuestas.
De acuerdo. Pues ahí habrá que seguirle cuestionando, como dice, sus propuestas de género también, sobre todo por el partido que lo abandera, ¿no? ¿Pero qué hizo Santiago Taboada esta semana?
Esta semana ha estado visitando, pues ha hecho muchos meetings alrededor de la ciudad, donde sigue recalcando sus las cinco de Taboada, que son de seguridad, agua, transporte, salud y lo que él llama emparejar la cancha. Lo vimos el sábado apoyando a los Pumas. Y después de apoyar a los Pumas, se fue a dar el inicio a las campañas de alcaldes y diputados. Ha estado acompañando a todos los alcaldes que van por la coalición PAN-PRI-PRD. Y bueno, antes de irnos de vacaciones, uh-huh, estuvo aquí en la Ibero, estuvo los diálogos de la Ibero, donde igual se le cuestionó mucho lo de la perspectiva de género, y bueno, se puso un poco caliente la cosa.
¿Qué pasó? ¿Le cuestionaron?
Le cuestionaron que realmente no tiene una propuesta concreta o como alguna estrategia directa sobre cómo, qué hacer para no detener el proceso de la ciudad en materia de género, y bueno, se le pidió que utilizara lenguaje inclusivo, lo cual, considerando que es un candidato de un partido tradicional como el PAN, pues no lo veíamos posible. También. Sin embargo, fue tanto la insistencia que hasta le empezaron a gritar en la universidad, pues que al final sí dijo todos. ellas y ellos. Y también le cuestionaron, ¿no? Como esta ideología que tiene el PAN, que pues siempre ha sido muy tradicional, le preguntaron que qué iba a hacer para que fuera diferente, uh-huh, ahora que entre. Y pues él lo que dijo realmente es que aunque el PAN sí lo apoya, pues que nos invitaba a que lo viéramos más como individuo y no tanto como por los partidos que él representa. Y admite que el PAN debe modernizarse y espera que después del proceso electoral el PAN reflexione.
¡Órale! Pues a ver qué ocurre. La verdad es que el PAN así con cara de, bueno, pues gracias, ¿no? Para hacerme a un lado, sí. Por no decir el meme que estaba a punto de decir. Interesante también, como dices, no es la primera vez, no lo hace solo en campaña. Creo que Santiago Taboada siempre como que se ha caracterizado por ir a apoyar, por ejemplo, a los Pumas. Uh-huh. Pero creo que ha sido una movida nueva, ¿no? Que han descubierto descubierto algunos candidatos, ya sea a la presidencia o ya sea en este caso alcaldías, como usar los partidos de fútbol como forma de acercarse, ¿no?, a la claro. ciudadanía uh-huh. y también de empatizar con algunos aficionados.
Claro, de sentirse más cerca de ellos.
Exacto. Como dices, ha estado por acá, estuvo en la Universidad Iberoamericana, y si ustedes quieren escuchar justo la entrevista en la que participó Mariana, en donde estuvo Sebastián Erdmenger y también Adriana Flores, pueden buscarlo en cualquier servicio de streaming en Casilla para Llevar, y ahí estará Santiago Taboada, Álvarez Maínez y Clara Brugada, que son las entrevistas que hasta el momento llevamos en Ibero 99, que porque son los candidatos que han visitado la Ibero. Y Mariana, seguirás entonces monitoreando lo que ocurra con el candidato por la Ciudad de México.
Así es, Rox.
Perfecto, y te escuchamos por acá el próximo lunes, porque ya te tienes que ir a clase.
Gracias, Rox.
Bye, bye. Mariana Lara es estudiante de comunicación. Le tocó cubrir a Santiago Taboada, y digo le tocó porque a lo largo de la semana en este espacio van a estar escuchando diferentes voces de estudiantes, ya sea de comunicación o de ciencias políticas, de relaciones internacionales también, que estarán cubriendo La Fuente. Mañana Camila Solís estará hablando de Claudia Sheinbaum, y por acá el miércoles Tania estará hablando de Clara Brugada, para darle cobertura suficiente a todos los candidatos y darles el resumen a ustedes de lo que han hecho, que han visitado, el chismecito también. Por ejemplo, por ahí vi el fin de semana, que seguramente ustedes también, y también les dio cringe, este video imitando a Friends, o la introducción de Friends, con Clara Brugada y Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, Ernestina Godoy. A mí me dio como ¡ay! Oigan, no es a fuerza, tampoco es a fuerza participar, pero bueno, ya nos estaremos riendo de todas esas cosas. Vámonos a ver qué otros estados también arrancaron elecciones.
País que habitamos.
Veracruz, Morelos, Chiapas y Puebla, todas son gobernadas actualmente por Morena, PT y el Partido Verde. Fueron los estados que arrancaron elecciones también, que arrancaron candidaturas o campañas, pues, ayer en el domingo de Resurrección. Puntos clave: Veracruz, Chiapas y Morelos, sobre todo, que han estado sumidos en una violencia desmedida en los últimos meses. Chiapas también un punto importante, no solo en materia de grupos del crimen organizado, sino también en materia de personas que se encuentran en situación de movilidad o simplemente personas migrantes. Un reto importante el que tienen todos y todas las y los candidatos en esa parte del país, y que pues tendrán que trabajar de la mano no solo con el gobierno federal, sino también, por ejemplo, con el gobierno de Estados Unidos, porque además recordemos que en noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Todo apunta a que será el expresidente Donald Trump y el actual presidente Joe Biden quienes contiendan en la presidencia en noviembre, y si todo sale como los números describen, pues probablemente sea el expresidente o presidente, como le dicen allá, Donald Trump. En el caso de México, en el caso de la Ciudad de México, y les voy adelantando porque vamos a platicar en un ratito más después del corte con Ernesto Ramos, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, me llama mucho la atención y siempre me ha dado mucha curiosidad desde que tenemos en la capital esta figura de la reelección. Me llama la atención los candidatos que o candidatas que buscan justo la reelección. Lía Limón, alcaldesa actual de la Álvaro Obregón, va por la Ciudad de México, busca también la reelección. Margarita Saldaña, de Va por la Ciudad de México. En Azcapotzalco, José Giovanni, también en Coyoacán, también de Va por la Ciudad de México. Luis Gerardo Quijano, de la Magdalena Contreras, también de Va por la Ciudad de México. Mauricio Tabe, de la Miguel Hidalgo, también de Va por la Ciudad de México. México, Araceli Berenice Hernández de Tláhuac. Ella no, ella en efecto está con Morena, PT y el Partido Verde. Alfa González de Tlalpan va por la Ciudad de México y Evelyn Parra también de Morena, es decir, de los 8 que buscan la reelección, solo 2 son de Morena y Evelyn es de la Venustiano Carranza. Si ustedes se encuentran en alguna de las alcaldías de que acabo de mencionar y cuyo alcalde o alcaldesa busca la reelección, díganme qué opinan del trabajo que han hecho, ya sea en Álvaro Obregón, en Azcapotzalco, Coyoacán, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan o Venustiano Carranza, si ustedes ven viable la reelección de estas y estos candidatos y si ha habido algún proyecto en específico que les haya llamado la atención, que hayan, pues sí, puesto a prueba o que hayan mejorado, digamos, en sus alcaldías. En Tláhuac, por supuesto, está el tema del metro y también el tema de la inseguridad. En Tlalpan está el tema del agua. Está, por ejemplo, el reciente hallazgo de fosas clandestinas en la Ajusco, por ejemplo. En la Venustiano Carranza también está el tema de la inseguridad de los cárteles y de los grupos de crimen organizado. Y en la Álvaro Obregón, por ejemplo, tiene un tema importante y un reto considerable con el tema del tren interurbano, pero también el cablebús y el metro, que ha sido muy cuestionado, sí, desde gobiernos anteriores, pero que también ha provocado inconformidades tanto en el gobierno local como en la alcaldía Álvaro Obregón. Entonces, estaremos dándole cobertura a todos estos puntos por acá en Tengo Otros Datos. ¿Qué les parece entonces que para tener un poco más de tiempo nos vamos al corte y regresamos? Recuerden que nos pueden escribir a través del @Ibero909FM usando el hashtag Tengo Otros Datos, @RoxAguilar- en todas las redes sociales y todas las dudas que tengan acerca de lo que sí se puede, lo que no se puede en la Ciudad de México, lo que pueden o no hacer los candidatos a las alcaldías. Háganoslo saber porque le vamos a preguntar a nuestro invitado Ernesto Ramos y también, por ejemplo, hoy que salí a mi casa, porque ayer sinceramente no salí, ya vi tapizada la ciudad, no nada más con los candidatos a la Ciudad de México, sino también a las diferentes alcaldías. En caso de que no lo haya notado usted, es primero de abril del 2024 y ahora sí, uno es adulto cuando ya dice, oye, qué rápido, y sí, es que qué rápido, no se les vaya a ir pagar sus impuestos porque si no, el SAT no perdona. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Acá está Gabriel en los controles y está Tania en la producción, porque si ustedes mandan un WhatsApp, un meme, un sticker o un lo que sea, será ellos quienes lo vean primero y luego lo filtran, y así es alguna mentada de madre o algo así, pues no me la van a pasar, pero si es un mensaje bonito, por favor, ese sí, pásenmelo. Vámonos entonces con el siguiente tema. Les decía, si tienen dudas sobre las candidaturas en la Ciudad de México, este es el momento, las vamos a estar leyendo y vámonos ahora sí con el invitado de hoy.
Casilla para llevar.
Ernesto Ramos, consejero electoral en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Como siempre, es un gustazo tenerte. Bienvenido a Ibero 90.9, Ernesto.
¿Cómo estás, Rosana? Muchas gracias por invitarme para volver a platicar contigo y tu audiencia a la orden.
Oye, ayer arrancaron las campañas en la Ciudad de México. Antes de que entráramos contigo, por ahí leía quienes se van a la reelección. Me llama la atención que la mayoría son de la alianza del PAN, PRI y PRD, pero quiero preguntarte sobre eso. ¿Cómo arrancamos? ¿Cuántas personas van a ser electas o están concursando, digamos, para diferentes puestos? Y también, ¿quiénes vamos a votar?
Mira, bueno, primero, las campañas, recordemos, de jefatura de gobierno empezaron el 1 de marzo. Claro. Las que empezaron ayer fueron para alcaldías y para diputaciones del Congreso de la Ciudad. y todas van a acabar a más tardar el 29 de mayo, porque tenemos que tener 3 días para reflexionar tranquilo, sin publicidad, sin propaganda, sin spot, antes de la jornada electoral del 2 de junio, que es cuando vamos a elegir todos los cargos de elección popular en la Ciudad de México. Tenemos, en total, registradas 2.333 candidaturas por parte de partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, y hay dos candidaturas sin partido, una que va a la alcaldía Iztacalco y otra que va al Distrito Electoral 21, que se ubica en Iztapalapa. ¿Qué vamos a renovar? Pues absolutamente todo. La jefatura de gobierno, vamos a renovar las titularidades de las 16 alcaldías. Hay 66 curules en el Congreso de la Ciudad de México que vamos a renovar también. La mitad de mayoría relativa, la mitad de representación proporcional y, por supuesto, la diputación migrante, que solo eligen chilangos y chilangas que radican en el extranjero, ¿no? Que son los migrantes. Y, por supuesto, en la lista de las alcaldías también hay concejalías, que varían de acuerdo a la población en cada alcaldía, en cada demarcación, pero son entre 10 y 15 máximo, ¿no? Todos esos suman los 2.333 candidaturas que nos están postulando para renovar los cargos de elección popular.
Ernesto, he visto una campaña importante, sobre todo en las últimas 2 semanas a lo largo de la Ciudad de México, en espectaculares, muy dirigida hacia jóvenes. No sé si es más bien a nivel Instituto Electoral de la Ciudad de México o es un esfuerzo, digamos, institucional en general en el país, pero me llama la atención este llamado al voto joven y preguntarte cuántos somos, porque yo todavía sigo siendo joven, poquito, pero preguntarte cuántos somos los que vamos a ir hacia las urnas esta jornada.
Mira, en total somos 8 millones de personas que vamos a poder votar, pero la tercera parte, por lo menos, está entre los rangos de 18 a 35 años. Uh-huh. Es una 35%, una cosa así. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que justamente los rangos de edad más grandes, digamos de 50 en adelante, son los que más participan, mucho más que los rangos de edad más jóvenes. De 20 a 35 son los que menos participan. Los de 18 y 19 participan bastante porque es la primera vez, tienen su credencial, se van a estrenar, tienen muchas expectativas. Ya después pareciera que se desilusionan y no les interesa participar hasta que ya son mucho más grandes, ¿no? Entonces, por eso las campañas que buscamos es que nos ayuden a promover la participación de jóvenes, tanto como funcionarios de casilla, si les llega la notificación para que participen, como observando las elecciones, o si no, por lo menos para ir a votar, ¿no? Que participen en la toma de decisiones de la Ciudad de México, que es muy importante, porque los servicios que reciban, las insatisfacciones públicas que puedan tener, se deben en gran medida a si participan o no.
Claro, o sea, todas las exigencias que uno pone en X tienen que ver también con nuestra participación ciudadana y la exigencia a quienes elegimos también en las urnas, que ahí tampoco se acaba el trabajo y la labor de una ciudadanía. Ernesto, decía también antes del corte que desde que tenemos esta figura de alcaldes en la Ciudad de México, me llama la atención mucho el tema de la reelección, porque me parece un ejercicio genuinamente pues interesante a nivel justo de castigo o no de la ciudadanía, ¿no? Como de sí me estás funcionando en la alcaldía, sí voy a volver a votar por ti y demás. ¿Quiénes se pueden reelegir? ¿Cuántas veces se puede hacer este ejercicio, por ejemplo, para quienes no lo tengan tan claro, para quienes, por ejemplo, como dices, van a votar por primera vez?
Sí. Bueno, tanto las alcaldías como las diputaciones pueden optar por la reelección siempre y cuando pues, cubran con los requisitos de la ley y sus partidos políticos los vuelvan a postular, ¿no? En el caso de las alcaldías pueden elegirse 2 veces, o sea, una elección y una reelección para estar 6 años en el cargo máximo. Uh-huh. Eso es lo que nos permite la Constitución. Y la idea es justamente que los ciudadanos y las ciudadanas puedan premiar o castigar con su voto. No solamente exigir cuentas en el cargo, no solamente mandar publicaciones en redes sociales para pedir servicios o para quejarse, sino directamente con el voto darle seguimiento, castigar o premiar a esta persona que crees que desempeñó bien o mal su cargo. Eso es un importante también ejercicio de rendición de cuentas y de exigencia ciudadana de alguna manera. Lo mismo sucede con las diputaciones. ¿Y me ibas a decir?
Sí, sí, sí. Justo. No, adelante.
Y lo que también hacemos, lo que buscamos también en el instituto es tener vías de información de acceso fácil para la ciudadanía. Por un lado, tenemos una plataforma que se llama Conóceles. Pueden entrar a nuestra página de internet en el ISM y ahí van a ver todas las candidaturas con su currículum y con algunas preguntas sobre lo que han hecho o lo que piensan hacer, ¿no? Sus propuestas. Es importante también que sepan que esa plataforma nosotros la diseñamos, la tenemos a disponibilidad de la ciudadanía, pero son los propios candidatos los que llenan esa información. Si ven que falta algo, que está algo incompleto, etcétera, es culpa, responsabilidad de cada candidatura, de cada partido político.
Yeah.
Y por otro lado, pues organizamos debates. Justamente vamos a hacer debates, tres debates para jefatura de gobierno, vamos a hacer un debate para cada alcaldía, un debate para cada distrito también, debates de representación proporcional, debate para la diputación migrante, e incluso un debate en algún centro penitenciario para las personas que están en prisión preventiva, ¿no?
Esa también te iba a preguntar sobre eso. Antes de entrar a las personas en prisión preventiva, que también es un ejercicio interesante del que hemos hablado varias veces en este espacio, preguntarte sobre qué esperamos de quienes están haciendo campaña en este momento y quienes empezaron a hacer campaña ayer. Decía, ya no solo son las caras de los candidatos para la jefatura de gobierno, sino que ahora tenemos muchísima propaganda de todos los candidatos a nivel alcaldía. Preguntarte qué esperar, no sé si esperamos salir de nuestras casas y de pronto ver a los alcaldes o a los candidatos pues a las alcaldías o a las diputaciones, qué si se puede, qué no pueden hacer, en qué momento podemos levantar la voz.
Bueno, van a tener por supuesto tiempos en radio y televisión que les da el Instituto Nacional Electoral, no pueden comprarlos. Depende de cada partido político cómo se organiza y cómo se distribuye. Por supuesto, también salimos a la calle y vamos a ver un montón de pendones o bardas pintadas con nombres de candidaturas, ¿no? Pueden hacer actos también públicos en los cuales pueden solicitar el voto, el apoyo directamente. Lo que no pueden hacer es, por ejemplo, acusar a alguien de algún delito sin que haya sido juzgado, ¿no? Eso es que se conoce como calumnia.
Uh-huh.
No pueden comprar tiempos en radio y televisión, esas provisiones, digamos, genéricas. Pero y lo que sí pueden hacer es, en este periodo, sí ya solicitar abiertamente el voto, sí hacer propuestas, debatir entre ellos, discutir, contratar publicidad en redes sociales también, etcétera. Ahora, ¿cuál es mi recomendación personal específica? Yo lo que recomiendo es que cuando tengamos la información publicada en el instituto, sigan los debates, vean los debates, vean cómo su candidatura, la candidatura de los tres o cuatro candidatos que tengan en su distrito o en la alcaldía,
uh-huh,
cómo se desempeña frente a los otros, cómo responde a los cuestionamientos, a las preguntas, a los problemas, ¿no? Cómo se resuelve, porque ahí es donde podemos ver en los debates una naturaleza que no necesariamente es la que nos quieren mostrar. Porque en los spots, en las publicaciones, en las entrevistas, pues muchas veces aparecen solamente lo que ellos nos quieren mostrar, ¿no? Lo que las candidaturas nos quieren mostrar. En los debates podemos ver otras cosas y con eso tomar también una mejor decisión.
Y en el caso de que sean visitados por los candidatos, ¿no? En sus colonias y demás, o que se los encuentren por ahí haciendo campaña, pues también es válido cuestionarles sus inquietudes, que será interesante también tener ese diálogo ciudadano, Ernesto. Preguntarte ahora sí, nos decías del voto para personas en prisión preventiva, ¿cómo va a funcionar? Recuérdanos, no sabía que se iban a hacer los debates también ahí, eso me parece interesante.
Sí, por lo menos un debate va a haber con alguna representación de cada partido político, coalición o candidatura común, para que en un centro penitenciario puedan discutir e incluso tal vez recibir preguntas y por escrito de estas personas, de las personas que están en estado en prisión preventiva. La idea es que este va a ser un voto anticipado, es decir, uh-huh, van a votar de manera presencial en esos centros, se les van a llevar ahí la documentación y los materiales para que ejerzan el voto, se va a resguardar y luego eso se va a sumar el día de la jornada electoral con el resto de la votación. También recordemos que está el voto de las personas en estado de postración. Uh-huh. Ahí lo que se va a hacer es a las personas que no puedan salir de su casa, muchas veces ni siquiera de su cama, se les va a llevar documentación y el material adecuado, una urna, por ejemplo, para que puedan marcar en secreto sus votos o con ayuda de una persona de su confianza, depositarlo e igual manera, de manera anticipada, se va a guardar y después se va a sumar con el resto de votos que recibamos el 2 de junio. Uh-huh. Y por último, pues también no olvidemos el voto de nuestros chilangos y chilangas residentes en el extranjero.
Sí.
Ahí pueden votar vía postal y se va a sumar, todo eso se va a contabilizar el 2 de junio, vía electrónica, también de manera anticipada, e incluso vía presencial en algunos consulados en el extranjero, en total en 23 consulados van a poder votar de manera presencial en máquinas de votación electrónica que va a proporcionar el INE. Y también sus resultados los vamos a sumar al resto de los votos que obtengamos en la Ciudad de México.
De acuerdo. Interesante. ¿Tienes por ahí a la mano el registro de las personas en prisión preventiva?
Son alrededor de 500 más o menos. ¿Eh?
Las que van a ejercer su derecho al voto, como dices, anticipado.
En la Ciudad de México, sí.
Pues ojalá que podamos hablar justo de ese tema también, ya que pasan las elecciones, porque sin duda es interesante y también acá que apoyamos la reinserción social es vital para quienes se encuentran sobre todo en estos centros y que siguen siendo parte, ¿no?, de sus colonias y de sus alcaldías. Ernesto, rápidamente, ya tuvimos el primer debate para quienes son candidatos por la jefatura de la Ciudad de México. Recuérdanos si tienes las fechas de los siguientes y también, como dices, de, por ejemplo, senadores, diputados y alcaldes, que me imagino las fechas van a variar, ¿no?
Sí, para el segundo debate para la jefatura del gobierno va a ser el 21 de abril. El domingo 21 de abril se van a discutir los temas de agua, transparencia y combate a la corrupción. Y el tercer y último debate de jefatura de gobierno es el 12 de mayo para discutir los temas de seguridad y justicia social, pero también planeación del desarrollo inmobiliario y urbano. Las fechas de los debates precisas de alcaldía y de diputación de restantes, esas las vamos a dar a conocer una vez que las acordemos. Y todo se va a difundir en nuestros canales de YouTube, en nuestras plataformas de redes sociales, además de algunos de varios canales de televisión y estaciones de radio que daremos a conocer en este momento.
De acuerdo.
Por lo pronto, apunten 21 de abril y 12 de mayo para que no se los pierdan.
Perfecto, pues ahí estaremos pendientes, Ernesto, y como siempre un placer escucharte en los micrófonos de Ibero 90.9. Gracias.
Gracias a ti, Roxana. Un abrazo y saludos a toda tu audiencia.
Muchas gracias, Ernesto Ramos, consejero electoral en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ojalá que todos ustedes lo tengan un poquillo más claro, porque además, recordemos, son las elecciones más grandes hasta el momento que vamos a tener en nuestro país. Y es interesante ver a nivel local, ¿no? Por ahí un poco yo me adentraba en las redes sociales de algunos, por supuesto no de todos, porque no me da la vida, porque pues ayer el día nada más tuvo 24 horas, pero me metí a las redes sociales de los candidatos que más pude de las diferentes alcaldías y sobre todo, repito, quienes van por la reelección, pues eso, como que subrayaban los proyectos estrella de sus administraciones y a mí me llama mucho la atención. Ojalá pudiera vivir en alguna de estas alcaldías en donde se busca la reelección de algún candidato para entonces, pues sí, verdaderamente comprobar o confirmar que este registro de buenas tareas en efecto se llevó a cabo, ¿no? Como se está vendiendo en redes sociales en su campaña, pero les repito, ustedes son nuestros ojos allá afuera y me interesa mucho saber el trabajo que ha habido de los diferentes partidos en sus colonias, en sus alcaldías también, si viven en otro lado del mundo, como María, que no sé si está escuchando en este momento y ya se registraron para emitir su voto desde lejos, como ha sido el proceso, ha sido fácil, ha sido complicado, se les ha llevado de la mano, porque por ahí también me metí a ver la página del INE y a mí me pareció la verdad es que bastante accesible, bastante entendible y como que te llevan muy paso a paso y eso se agradece, pero cuéntenme todo eso que a mí me interesa mucho saberlo al @Ibero909FM, al hashtag tengo otros datos 55529 2599 y @RoxAguilar_. También, si se quedaron con alguna duda, díganosla, y por supuesto que entonces trataremos de buscar a los consejeros electorales para pues aclarar cualquier otra duda o inquietud que les surja en esta temporada de campañas y de basura electoral. Vámonos entonces con la última penúltima sección del día de hoy.
Así lo dijo Licho.
Yo moví la escaleta y yo te dejé esperando 3 minutos. Licho, fue mi frites.
Pero no pasa nada, Rosa. No pasa nada. ¿Cómo estás?
Bien, bienvenida de vuelta. ¿Descansaste?
No.
Bueno.
Ya, por lo...
Ok, te iba a decir, hace rato le dije a Alex Domínguez, bueno, pero subir a Santa Fe siempre, no subir a Santa Fe siempre es un descanso, pero tú sí te la vives en Santa Fe, entonces...
Pues vivo en Santa Fe, Ross, o sea, que ahí no hay, pero no salí, o sea,
bueno.
Salí cosas rápidas, ya sabes, en todos los pendientes que uno va dejando, y ya, o sea, pero estuve en casa.
Bueno, también se disfruta, Licho, pero la semana no descansó, la violencia no descansó y también el descontento social no descansó.
Yo creo que eso es lo más preocupante, Ross. O sea, el punto al que ha llegado la gente, hacía esta reflexión con mis alumnos en la mañana, porque en el momento en que hay un linchamiento, es como si todo el enojo, toda la frustración, toda la decepción de la gente confluyeran en ese punto. No la masa, porque en realidad ahí el individuo se pierde, y eso no lo digo yo, lo dicen los sociólogos, los psicólogos. Cuando el individuo se pierde y actúa de esta manera, es porque las cosas no están funcionando. Pasco ha vivido una situación violenta desde hace ya muchos meses y parece que pues tanto el alcalde como las autoridades del estado, como o sea, todo lo que implicaría poner atención en un centro turístico tan importante, o sea, sí, Acapulco es muy importante, sí, Tihuatanejo es muy importante, pero resulta que es la frontera entre el Estado de México y el Estado de Guerrero. Bueno, pongamos que además es un lugar donde la gente va a descansar, va a comprar plata, que es, digamos, la mayor fuente de ingresos de la zona. Y resulta que la gente no puede trabajar porque el crimen organizado ha tomado la ciudad. Bueno, pasa este tema, digo, no es que pase, sino quedó atrás, lograron un acuerdo, la iglesia tuvo que intervenir, bueno. Pero llegamos a este punto, la gente está enojada, ¿no? La gente está decepcionada de que sus autoridades no hagan absolutamente nada. En pleno conflicto con los transportistas, resulta que el presidente municipal estaba fuera, de la ciudad de Taxco como del país. Dices, a ver, ¿sí te importa lo que está pasando en la ciudad que estás gobernando? Pues parece que no. Y llegamos a este punto donde una niña, por las razones que además ni siquiera entendemos, porque pues la presunta, subrayo, presunta secuestradora, pues la mataron. Y entonces, pues tampoco sabemos. Y los hijos están en el hospital en condiciones críticas, y el único detenido, que además, ya sabes, la desinformación flotando, que ya está, que también él estaba muerto. No, él está detenido. Pero lo más preocupante de todo esto es la inexistencia de la autoridad.
Sí.
¿Dónde está la autoridad? Estaba escuchando una entrevista hace unos minutos que estaba haciéndole Denise Merker al jefe de la policía. No, es cierto, al presidente municipal. Y eso sí, a ver, pues estaban los policías estaban ahí presentes y los rociaron con gasolina. Claro, pues dos seres humanos se salieron corriendo. No voy a defenderlo. El punto es que la autoridad no existe. Y entonces, ¿quién va a reaccionar ante la masa que ya perdió una identidad, que destrozaron la casa? Porque si se pueden ver las fotos en los medios, la casa donde vivía esta persona está destrozada, pero también están destrozadas dos familias. y que es consecuencia de todo lo que se está viviendo en el estado de Guerrero y que parece que solo a las personas, a los pobladores de esas ciudades les importa.
Y se entiende, Licho, se entiende el descontento social, ¿no? Porque yo pensaba, a ver, estás 24 horas esperando a que las autoridades hagan algo y no hacen nada, también te desesperas y entonces empiezas a tomar medidas tú mismo, pero vaya medidas, ¿no? Y entonces, bueno, terminas cometiendo también un asesinato sin siquiera saber quién es culpable o no, pero también pasaron 24 horas sin que hubiera ningún tipo de investigación, sin que ninguna autoridad diera ningún posicionamiento ni nada. Bueno, es un círculo así inmenso. Y luego también veía las declaraciones, como dices, tanto de la fiscalía como, bueno, la gobernadora, pero el presidente, todos se lanzan la bolita y entonces solo tenemos una patrulla, pero solo tenemos un policía, pero es que no hay recursos, pero es que el gobierno federal, pero es que el estatal, el municipal. Dices, bueno, como habitante de Taxco, me imagino la impotencia que se ha de sentir en medio de, claro,
el dolor, porque además era una niña, Rox. O sea, no digo que el resto de las personas no tengan esa importancia, pero es truncar una vida de tajo, o sea, una vida que apenas está empezando. Y sí, o sea, los policías en Taxco dicen, bueno, pues es que no llegó la orden de la fiscalía. La fiscalía, pues es que no me dijo nada la gobernadora. Y todo esto, como bien dices, se van pasando la bolita y el tema es que tengo esta sensación de que pues ahí se va a quedar y solo va a quedar el enojo de la gente. No va a suceder más. ¿Qué va a pasar? El detenido, el taxista que fue el que les dio la pista, los hijos y, pues al final, insisto, son dos familias destrozadas en un clima de violencia que está viviendo Guerrero.
Sí, y ninguno de los dos actos se justifica y los dos son sumamente dolorosos en una sociedad sumamente dañada. Licho, pues eso, con dolor en nuestros corazones, con dolor también en un país que parece no tener solución, te escuchamos y te leemos el próximo lunes.
Gracias, Rox, un abrazo.
Un abrazo bien grande, ya lo saben, Alicia Guzmán es académica de la Universidad Iberoamericana, la pueden encontrar en @licho72 para que vean todo lo que hace y también sigan con la conversación. Vamos a revivir fantasmas, venga.
Le hizo falta tantita madre.
Y como el meme de Phineas y Ferb, oigan, ¿y Javier Duarte? Bueno, pues en teoría Javier Duarte está en prisión con una condena de por lo menos 9 años en el reclusorio norte. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ustedes y yo estamos en el mismo canal. Según yo, ¿verdad? Según yo. Yo no sé ustedes, pero según yo, cuando uno está en la cárcel no tendría un acceso a un celular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dice Tania que sí. Muy bien. Entonces, si uno no tiene acceso a un celular o a una computadora o lo que sea, pues tampoco tiene acceso a redes sociales, ¿no? Yo creería, ¿verdad, Tania? Sí, muy bien. Bueno, ¿qué hace Javier Duarte tuiteando? No lo sé, no lo sé, pero Javier Duarte está tuiteando. Por ahí ya se le había cuestionado un poco sobre eso y salieron a decir que más bien tenía un o una community manager desde afuera que estaba como representando en sus redes sociales lo que opinaba el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que además en su momento fue prófugo y ahora, les digo, está condenado por lo menos 9 años de prisión. ¿Qué hace entonces Javier Duarte, condenado a prisión, ex gobernador de Veracruz, opinando de la política nacional? No lo sé. Y por eso el día de hoy es el nominado para el personaje que no tiene ni tantita madre. Resulta que Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, acusó al también ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, de orquestar el abucheo que tuvo Rocío Nale, que ahora busca ser gobernadora de Veracruz en una cafetería muy famosa allá en Veracruz, justo como acto de campaña, visitó una cafetería y fue abuchada, y entonces Duarte de la nada, entonces empieza a señalar a Miguel Ángel Yunes, y yo dije, o sea, sí, ok, qué padre que se señalen entre ellos, pero ¿qué hace este hombre opinando de la política nacional? No lo sé. Y además, imagínense ser una candidata y que te salga salga a defender este personaje, bueno, ni para dónde hacerte. En fin, Javier Duarte es el primer personaje de esta semana que no tuvo ni tantita madre. Ustedes pueden votar por el que prefieran el jueves en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por regresar con nosotros a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Gracias a Gabriel en los controles, gracias a Tania en la producción. Mañana, ya lo saben, Rodrigo Balvanera, y nosotros nos escuchamos el miércoles en punto de la 1 de la tarde. Que tengan muy buen arranque. Bye, bye.
Flores de Mole es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.